Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. El gobierno español queda de nuevo en evidencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó el desalojo de un edificio ocupado por 16 familias que habían sido desahuciadas en la localidad de Salt, en Girona. Además, daremos a conocer la lucha ciudadana contra la farmacéutica alemana Grünenthal, que fabricó la talidomida que provocó malformaciones en miles de bebés. Manifestaciones en 27 países denunciaron la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Siria. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa parte del mundo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la Unión Europea, ha paralizado temporalmente el desalojo de un bloque ocupado por 16 familias en la localidad de Salt, en la provincia catalana de Girona. Más de 700 personas de distintos puntos del Estado español llegaron el lunes al edificio de Salt, ocupado por 40 personas, 21 de ellas menores. Este edificio, vacío desde hacía 3 años, fue ocupado por la plataforma de afectados por la hipoteca de Girona en marzo, en el marco de la obra social de la plataforma, y en él se realojó a 16 familias que habían sido víctimas de desahucios. Sin embargo, la Audiencia de Girona ordenó su desalojo este verano después de que lo pidiera la propiedad, el Sareb, el llamado banco malo que formó el gobierno para hacerse cargo y vender los inmuebles y productos financieros basura que tenían los bancos. El Tribunal de Derechos Humanos paraliza el desalojo de manera temporal y emitirá una sentencia en firme sobre el caso el próximo 29 de octubre. Ada Colau, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, explica lo que ha ocurrido.
Bueno, pues ha pasado que nosotros, como siempre ha hecho la plataforma, hemos agotado todas las vías, hemos interpelado a todos los actores, al gobierno, a las administraciones locales y autonómicas, en este caso la Generalitat de Cataluña, a la propia Sareb, a la que hemos interpelado en varias ocasiones, hemos pedido reuniones y con absoluta arrogancia y desprecio, a pesar de que está funcionando con nuestro dinero público, ni siquiera nos ha querido recibir, ni a las familias, ni a la plataforma de afectados por la hipoteca. Y después de agotar todas las vías, ante también una sentencia que no tenía ningún sentido, la de la Audiencia Provincial, que sin escuchar a las familias dictaminó ese desalojo, pues agotada la vía interna, hemos recurrido a la justicia internacional, en este caso al Tribunal de Estrasburgo, y Estrasburgo nos ha dado la razón, porque como ya ha pasado en otras ocasiones, no es la primera vez, también hubo la sentencia de febrero referente a las cláusulas abusivas, y ha llegado este mensaje ya varias veces desde Europa. Hoy mismo coincide que en Bruselas nos están dando el premio de ciudadanía 2013, no sé quién más lo tiene que decir y cuántas veces. O sea, el gobierno español una vez más está quedando en evidencia y está quedando claro que los únicos que estamos defendiendo los derechos humanos en tema de vivienda en este país somos la ciudadanía, con un gobierno que no solo no nos escucha, sino que encima nos reprime y legisla en contra de los intereses de la ciudadanía, manteniendo esos miles de pisos vacíos a la vez que miles de familias están quedando en la calle.
Como ha explicado Ada Colau, a raíz de ese recurso presentado por la defensa de los habitantes del bloque, Estrasburgo consideró que no se cumplían todas las garantías en el proceso de desalojo, como por ejemplo el derecho a audiencia de las familias, que no han tenido voz en todo el proceso. Además, antes de tomar una decisión, el tribunal insta al gobierno español a explicar cómo garantizarán el derecho a la vivienda para todos los realojados. Esta resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede sentar jurisprudencia para otros casos de familias que están en proceso de ser desahuciadas de sus hogares.
Sí, sí, esto debe ser un precedente y esto es algo que en realidad venimos denunciando nosotros todos estos años. Siempre hemos recordado que hay una legislación internacional, hay unos tratados internacionales que el Estado español ha ratificado y que le obligan a respetarlo, ¿no? Y entre esa normativa internacional está primero el hecho de que el desalojo debe ser el último de los recursos, porque es un acto extremadamente violento. Sacar por la fuerza a una familia de su calle es terrorífico, es de las peores cosas que se le puede hacer a una familia indefensa. Entonces debe ser el último de los recursos, cosa que en España no pasa. Resulta que aquí se recurre al desalojo con una facilidad tremenda y sin ninguna comparativa con ningún otro país europeo. Pero si no se puede evitar el desalojo, lo que también dice esa normativa europea y en general la normativa internacional, es que como mínimo hay que garantizar el realojo de esas personas. O sea, el gobierno no se puede desentender del destino de esas familias a las que va a desalojar utilizando recursos públicos. Y en cambio eso es lo que está pasando sistemáticamente en el caso español, no solo en el caso de Salt, sino en todos los desalojos. Entonces eso hace mucho tiempo que lo estamos denunciando y finalmente pues ahora el Tribunal de Estrasburgo paraliza cautelarmente ese desalojo porque efectivamente ve indicios de que se está cometiendo una violación flagrante de esa normativa internacional. Y lo que ha hecho ahora el tribunal es darle de tiempo hasta el 24 de este mes al gobierno para que diga qué piensa hacer para evitar que se vulneren esos derechos de esas familias afectadas. Pero evidentemente a nadie se le escapa que este caso no es un caso excepcional, es un caso emblemático, ejemplar de lo que les está pasando a miles de familias. De hecho, igual que el caso de Sal, nosotros tenemos ahora mismo 15 edificios de la obra social de la PA que están alojando a más de 700 personas y todos esos edificios y esas familias están en esa misma situación. Por lo tanto, la consecuencia inmediata de esta sentencia es que de una vez por todas lo que tiene que hacer el gobierno es sentarse a negociar con la ciudadanía que está defendiendo los derechos que debería defender el gobierno, pues gobierno, Sareb, Generalitat de Cataluña, que se sienten a la mesa y empecemos a hablar de cómo hacemos que esos pisos se pongan en alquiler social a disposición de las familias que lo necesitan.
En concreto, el tribunal ha dictado la suspensión cautelar en base a los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos. Estos puntos sostienen que el Estado no puede ofrecer un trato inhumano y degradante a las personas, por un lado, y que todo el mundo tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. Y es que si no llega a paralizar el desalojo el Tribunal Europeo, un banco que funciona con dinero público hubiera llevado a la calle a 40 personas. De nuevo, Ada Colau.
Bueno, antes estaban en la calle, o sea, se volverían a quedar en la calle porque antes ya estaban en la calle hasta que llegaron a la plataforma Afectados por la Hipoteca y nosotros nos estamos encontrando con eso, con miles de familias que o bien han sido desahuciadas o también otro fenómeno ahora que tenemos es que mucha gente consigue negociar gracias a la presión ciudadana, estamos consiguiendo capacidad de negociación con los bancos y conseguimos la dación en pago, pero si la dación en pago no va acompañada de un alquiler social, aunque no se produce un desalojo judicial, que es eso que sale en los medios de comunicación, pero en realidad la persona igualmente es desahuciada porque se queda sin vivienda y así ahora mismo se encuentran miles y miles de familias. Entonces, en este país, a diferencia de otros países europeos, no se ha hecho un parque público de vivienda en alquiler social, a pesar de que hay millones de viviendas vacías. Entonces, esas familias van a la administración y la administración les dice que no tiene dónde ponerlas, pero en cambio hay miles de pisos vacíos en manos de los bancos estropeándose. Bueno, pues eso es una inmoralidad y además es ilegal según la normativa internacional y si no actúa el gobierno, actuamos los ciudadanos a través de la desobediencia civil, forzando que haya una legalidad más justa.
Era Ada Colau, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, contando una nueva victoria ciudadana contra la tragedia de los desahucios que vuelve a dejar en evidencia ante Europa al gobierno español del Partido Popular y de Mariano Rajoy.
Informativo más voces.
El 1 de octubre de hace 56 años salía a la venta el medicamento Maravilla. Valía para el insomnio, para los dolores de cabeza, para la tos, incluso para el resfriado. Sin ninguna contraindicación se recetó a embarazadas. La talidomida de la farmacéutica alemana Grünenthal se convirtió en el remedio antináuseas, pero solo una única pastilla dejaba una huella imborrable en el feto. Los pequeños supervivientes de la talidomida quedaron afectados para siempre por una mutación congénita, la focomelia. Afecta al desarrollo de piernas, brazos y puede provocar sordera, ceguera y malformaciones internas. Pero nadie lo puso sobre el papel. Supuestamente la empresa alemana que sacó esta fórmula a la venta lo había probado en animales, pero el tiempo demostró que de forma incorrecta y falseando pruebas. Tanto es así que después de la catástrofe muchos países empezaron a promulgar leyes de control de medicamentos, además de exigir ensayos clínicos en personas. En 1957 solo Estados Unidos vetó la talidomida. En otros 46 países se comercializó bajo 80 marcas distintas. En España se comercializaron 7 medicamentos con este principio activo entre 1957 y 1963, 2 años después de que se prohibiera en todo el mundo, aunque la farmacéutica sigue negando que el medicamento se vendiera más allá de 1961. Después de declararse insolvente, la farmacéutica solo pagó 100 millones de marcos a los afectados, el resto corrió a cargo de los estados como Japón, Canadá o Suecia. España, con una dictadura empeñada en negar el rastro de la talidomida, fue uno de los países con más afectados vivos sin indemnizar. Sofía se enteró hace tan solo 10 años por la televisión de que sus malformaciones se podían deber a la talidomida. hoy sufre las consecuencias del medicamento y la buena noticia es que ha alcanzado cierto nivel de autonomía.
Sí, pinto con la boca, hago punto de cruz, hago ordenador.
Su familia se tomó el caso muy en serio y llevan 10 años reclamando justicia.
Me puse en contacto con el presidente de la asociación, nos hicimos socias y empezar a luchar.
Analia tiene 30 años y depende de su madre para todo.
Lucharme, lavarme, partirme la carne, peinarme.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, ha defendido que durante el juicio celebrado el pasado lunes contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida, ha quedado demostrado el gravísimo daño que hizo la venta del fármaco, causando malformaciones en los fetos de las mujeres que lo tomaron, así como que este siguió vendiéndose en España a pesar de que la empresa conocía sus efectos. Reclaman una indemnización de 204 millones de euros para todos. Ignacio Martínez y José Riquelme forman parte de la Asociación de Víctimas de la Talidomida.
Que los primeros talidomídicos en España sean simplemente tratados, bueno, ya no como en Alemania, porque habréis oído que en Alemania recientemente lo que recibían se ha multiplicado por 7 y esto nos había un poco a pie cambiado, ¿no? Pero bueno, al menos que se les reconozca, aunque sea tarde y mal, pues una indemnización que no es para comprarse precisamente un coche, sino simplemente para poder afrontar su vida diaria, que tiene unas limitaciones.
Que si la juez es simplemente profesional, simplemente si la juez hace su trabajo, esto no tiene otro resultado que condenar al que fue culpable, al que solo pensó en sus intereses y nunca pensó en el daño que podía hacer los demás.
Eran José Riquelme e Ignacio Martínez de la Asociación de Víctimas de la Talidomida. Siguiendo con la campaña mundial bajo el eslogan de Manos fuera de Siria y gracias a la cooperación del Foro Sirio Estadounidense y los esfuerzos de varios migrantes sirios en el mundo, este pasado domingo tuvieron lugar manifestaciones en 27 países para denunciar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Siria. Los manifestantes señalaron que pretenden mantener la presión sobre los gobiernos de los países donde residen para detener el terrorismo y trabajar en aras de promover la solución pacífica de la crisis en Siria, mediante el empeño por alentar a los sirios a solventar sus problemas sin ninguna injerencia extranjera. En una de las manifestaciones de Estados Unidos estuvo nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, y entrevistó a Ray Said, periodista sirio-americano residente en Estados Unidos.
Ray Said, the editor-in-chief of the Arab World newspaper.
Entiendo que hubo una movilización internacional hoy. ¿Cuál ha sido el resultado de ese movimiento?
El resultado no vimos todavía el resultado, más todo lo que estamos haciendo ahora, que estamos diciendo a los gobiernos en los Estados Unidos, en Europa, en otros países, que no guerra contra Siria, que paren de armar los terroristas, Al-Qaeda, al-Nusra Front, los Takfiri, los Wahhabi, lo que están de Arabia Saudita y otros lugares. Esta gente que está matando el pueblo sirio, musulmanes y cristianos, están destruyendo todos aspectos de vida en nuestro país.
Entiendo de que hay una especie de divorcio entre Arabia Saudita y Qatar porque Arabia Saudita le tiene miedo a la hermandad musulmana. ¿Cierto eso?
Lo que pasa es que la hermandad musulmana, los wahhabis de Arabia Saudita son uno peor que el otro. Cada uno tiene su proyecto, sus planes para el futuro. Los wahhabis de Arabia Saudita no son mejores de los hermandad musulmana. Lo que pasa, los dos tienen un proyecto de destruir las naciones árabes, de hacer unos estados fanáticos, depende de la religión, musulmán y cristiano, infidel y creyente en Dios. Este es lo que nosotros no creemos absolutamente.
Pero hay una especie de acuerdo tácito entre Israel y Arabia Saudita en este momento, ¿no?
Claro, claro. Todo el mundo tiene que saber. El gobierno de Arabia Saudita está apoyado por los Estados Unidos desde el momento que empezó, hace 100 años. Hay relaciones bajo de la mesa de los israelitas y los saudíes. Esa es una cosa, no está fácil. Ustedes no saben que hay dos islas saudíes están ocupadas por Israel desde el 1967. En las escuelas de Arabia Saudita no dicen a los estudiantes que tenemos tierra ocupada por Israel. Sanafir y Tirán son dos islas saudíes que fueron ocupadas por Israel desde el 1967. Ahora, si usted ve, por ejemplo, armamento que los Estados Unidos le da a Arabia Saudita, Israel jamás le dijo que no, porque sabe muy bien que todas las armas que se van de los Estados Unidos a Arabia Saudita jamás y nunca le van a estar usados contra Israel.
En esta relación israelito-saudita, ¿dónde encaja las diferencias que tiene Qatar con Riad?
Mira, Qatar y Riad, vamos a decir una cosa, muchos de ellos de la gente no conocen. El ex príncipe de Qatar, Hamad, hizo un golpe contra su papá en 1995. Cuando el papá se fue a Londres para pasear, entonces se hizo el golpe y ya está. Esta cosa no le cayó bien a los saudis, porque los saudis tienen miedo de contagiar a los saudis a hacer este. Por eso hicieron muchas cosas para devolver el padre al poder, y no podía. Lo que hizo el príncipe de Qatar, Hamad, tiró su alma completamente en los brazos de los Estados Unidos. Tú sabes que abrió dos bases militares para los Estados Unidos allá. Tiene más que 50.000 soldados. Y él pagó todo el dinero para hacer estas bases militares. Si viene la verdad, hay americanos, hay soldados americanos en Qatar más de los qataris. Entonces, él puso su alma como es el puppet que hace cualquier cosa que quieren los Estados Unidos e Israel para quitar el poder. Imagínate que Qatar, por ejemplo, tiene una oficina de relaciones con Israel sin paz, sin ninguna cosa. Los israelíes, qataríes, vienen a los dos países como no hay nada. Este gobierno con mucho dinero tiene de gas, creo que él va a ser jefe de los países árabes. Él va a estar enfrente de Arabia Saudita, enfrente de Egipto, enfrente de todo. Al final está perdiendo todo.
Eso se debe a que Arabia Saudita tiene más dinero invertido en Europa y Estados Unidos, por eso es que Qatar está siendo empujado a un lado.
Tiene mucho dinero, mas se fue empujado en esa época Qatar por una cosa, porque ellos convencieron a los americanos, a los Estados Unidos, que nosotros podemos comprar Bashar al-Assad en un año y poco. Y pagaron mucho dinero, soportaron la hermandad musulmana, mandaron armas, mandaron misiles, mandaron todo, y al final no salió nada. En este caso, los saudíes dijeron que, mira, los qataris no pueden hacer a nosotros, podemos hacer este trabajo sucio. Este es lo que está pasando ahora, que Bandar Ben Sultan, lo que se llaman aquí Bandar Bush, es el criminal, es el diablo, lo que está atrás de todos los problemas en Siria y todos los problemas, lo que está pasando en Irak. Todos los carros, bombas que están explotando en Irak son de órdenes de Bandar Ben Sultan y su hermano Salman.
Bandar Bush tiene gran experiencia, no solamente como socio de Estados Unidos. Ellos triunfaron sacando a la Unión Soviética de Afganistán. Por lo tanto, ellos piensan que van a triunfar contra Bashar al-Assad, ¿no?
Son, infelizmente, mi amigo, que el gobierno de los Estados Unidos siempre depende a unos analistas y gente son uno de dos cosas. Estúpidos, perdóname por la palabra, o gente están pagados para decir lo que dicen. Siria no es Afganistán. Siria no es Libia. Siria no es Tunisia. Siria es diferente. Como sirio americano, digo una cosa. Siria es muy diferente. El pueblo sirio está con el presidente Bashar al-Assad. Está con el orden en nuestro país. Nosotros tenemos todo lo que queremos. Enseñanza gratis. Medicina gratis. Seguridad lo más bonita en el mundo. Allá vivimos. Usted sabe que nuestra cultura tiene 7.000 años de edad. Jesús Cristo nació en nuestro país. Nosotros no hacemos diferencia de cristiano, o musulmán, o shiat, o sunnit, o lo que sea. Somos todos sirios. Y este es lo que esta gente no quiere. Quieren hacer guerra civil y jamás le van a hacer lo que quieren, porque nosotros somos todos sirios. Mis hermanos cristianos o musulmanes, nos entendimos muy bien el conspiración de lo que está contra nuestro país.
Para nuestros radioyentes latinoamericanos, ¿algún mensaje especial de su parte?
Lo quiero decir a mis queridos hermanos latinoamericanos. Yo vivía antes en Sudamérica y a mí me encanta esta gente. Yo quiero decir una cosa, no escuchan CNN o Fox News. Todos los deportes que dan a ustedes son deportes falsos. En mi país hay muchos niños, muchas mujeres, gente vieja le está matando. ¿Quién le está matando? No es el gobierno sirio. Los criminales del Qaeda, del Nasr al-Front, los terroristas musulmanes, lo que ellos, en una manera, ya robaron el Islam y ahora estamos. Imagínate que una ciudad como Ma'lula, la ciudad más antigua del mundo, que tiene una iglesia, fue construida en el año 50 después de Jesús pasó. Se fueron, atacaron esta ciudad, mataron su gente, rompieron los cruces allá, diciendo, estamos liberando la capital de los cruzaderos. Es una cosa muy mal. Somos hermanos, Siria va a vencer todo. Los queremos a ustedes muchísimo, queremos el apoyo de ustedes, de las iglesias, de todas las organizaciones civiles, porque somos hermanos y Dios le bendiga a Latinoamérica y bendiga a Siria.
Muchas gracias.
Gracias, mi amigo.
Era la entrevista de Fernando Velázquez a Rey Said, periodista sirio-americano residente en Estados Unidos.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Más allá de la euforia de la celebración del triunfo, ahora se entra un camino bien difícil, porque es, vamos a tener que invertir. Ya han soltado una cifra preliminar que se dice que se tiene que invertir 700 millones de dólares, que normalmente es en el tiempo sube, eso nunca es así, ¿no? Al final debemos estar hablando de 800, 900 millones de dólares que va a tener que invertir fundamentalmente el Estado en sus diferentes niveles, ya sea, pero va a tener que invertir primero esa cantidad. Segundo, en todos los eventos, sean mundiales, olimpiadas, panamericanos, bolivarianos, en todos los eventos hay una parte netamente económica más allá de la deportiva. ¿Y cuál es? De que si tú inviertes 10, es para que por lo menos cubras esos 10 y tengas una utilidad.
En Perú advierten pérdidas económicas por elección de Lima como sede de los Panamericanos 2019. El analista y economista peruano Jorge González Izquierdo advirtió que más allá de la celebración del triunfo, el gobierno del país enfrenta un camino difícil porque tendrá que mejorar su plan de inversión. En los últimos días, las autoridades del gobierno peruano anunciaron que se invertirán 700 millones de dólares para mejorar la actual infraestructura deportiva de la ciudad de Lima, que será utilizada en los Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, el economista González Izquierdo advirtió que el evento deportivo convocaría aproximadamente 75 mil visitantes. Según las estimaciones, eso dejaría un posible ingreso económico de solamente 125 millones de dólares, una cifra lejana a la inversión de 700 millones de dólares. El economista calcula entonces que no se produciría un ingreso económico suficiente para el Perú. Además, manifestó que esta situación no es recomendable. A pesar de todo, destacó que la ventaja de la inversión económica que se realizará en Lima para los Juegos Panamericanos 2019 permitirá dejar una buena infraestructura deportiva en la ciudad.
Informativo Pulsar.
En México culmina la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Vía Yala. La segunda edición de la cumbre culminó este domingo con el pronunciamiento y declaración de los pueblos indígenas. Después de 6 días en la sede de Santa María de Tehuitoltepec, en el estado mexicano de Oaxaca, los comunicadores indígenas declaran que constituyen una parte esencial en la comunicación de sus propias comunidades. Por ello, exigen a los estados del continente el reconocimiento territorial, lo que a su vez brindaría autonomía en la comunicación. A raíz de este pronunciamiento, demandan el 33% del espectro electromagnético de cada país para el desarrollo de proyectos de comunicación de los pueblos indígenas. Asimismo, llaman a todos los medios privados y públicos del continente a visibilizar los derechos y poder ayudar en el proceso de reivindicación de los pueblos indígenas. La declaración también invita a países como Uruguay, Guyana, Surinam y Guyana Francesa a que ratifiquen el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. La cumbre, realizada del 7 al 13 de octubre, contó con la participación de comunicadores de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y Canadá.
Informativo Pulsar.
En Ecuador, gobiernos parroquiales rurales apuestan por un desarrollo con mirada rural. Más de 2.000 representantes de 820 gobiernos parroquiales de Ecuador participaron en el primer Encuentro Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales que se realizó en la localidad de San Antonio de Ibarra. En el mencionado encuentro, los representantes hablaron sobre varios temas importantes para los gobiernos parroquiales rurales, como por ejemplo la implementación de las políticas del buen vivir en las comunidades rurales. En el primer Encuentro Nacional se trataron tres temas principales: la gobernanza de los recursos naturales, el tema de agua y tierra y el desarrollo de la ruralidad. Santiago Garrido, presidente de la Asociación de los Gobiernos Parroquiales, destacó la importancia de abordar el tema de la gobernanza del agua y la tierra, una preocupación actual de las comunidades rurales ecuatorianas. Garrido manifestó que gracias al primer Encuentro Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, los delegados acordaron en diseñar una propuesta para presentar al actual gobierno del presidente Rafael Correa.
Ver cómo nosotros vamos conceptualizando y vamos buscando las alternativas desde la parte conceptual para que se pueda tener una hoja de navegación desde los gobiernos parroquiales a nivel nacional. Por ejemplo, se va a discutir el tema del agua, de la tierra en las próximas leyes que van a ser aprobadas por la Asamblea Nacional, y lo que nosotros pretendemos a través de este tipo de encuentros es hacer eco de todas las formas de pensar y apreciaciones que tenemos el sector rural a nivel nacional. Y esperamos también visitar el Palacio de Carondelet al señor Presidente de la República para que se pueda también ampliar los ejes programáticos de la Revolución Ciudadana, que sea la 11ª revolución, la Revolución Rural.
Además, Santiago Garrido planteó que el gobierno ecuatoriano debe considerar al sector de las comunidades como una revolución rural, es decir, un eje programático más de la llamada revolución ciudadana que impulsa el presidente Correa. Señaló que se necesita una mirada más profunda al sector rural y que se puede fortalecer el tema de las economías populares y solidarias de las comunidades.
Informativo Pulsar.
En Nicaragua, llaman al diálogo entre ejército y grupos armados. El obispo de la Iglesia Católica del departamento de Jinotega, al norte de Managua, Carlos Enrique Herrera, manifestó su preocupación por los hechos de violencia de los últimos días en esa zona del país y llamó al diálogo entre las partes. Mediante un comunicado, el líder religioso pidió al ejército de Nicaragua respetar los derechos humanos de los civiles en su lucha contra la delincuencia y al mismo tiempo instó a los rearmados a deponer sus actitudes y buscar el diálogo. El jefe del ejército en ocasiones anteriores ha desmentido que existan grupos armados con fines políticos y que se trata de bandas delincuenciales. Sin embargo, líderes de la Iglesia Católica han recibido denuncias de la supuesta existencia de grupos armados con fines políticos en el norte del país. Desde julio pasado, 5 personas han sido asesinadas en enfrentamientos armados, de los cuales uno era miembro del ejército, otro de los gabinetes de familia del Partido Sandinista, un productor que fue asesinado por grupos delincuenciales, y los otros dos eran delincuentes, esto según informes de la Policía Nacional. Mientras, el secretario de la Organización Civil, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, pidió al ejército y a la policía investigar a fondo los hechos de violencia en la zona norte del país para esclarecer los casos y determinar los niveles de comportamiento de los soldados. Igualmente, se pronunció Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien dijo que las autoridades deben de investigar los hechos y evitar violaciones a los derechos humanos de los campesinos de la zona que se encuentran en medio del conflicto. Se estima que en la zona norte del país operan unos 30 grupos armados, pero el ejército y la policía sostienen que son bandas delincuenciales que están siendo desarticuladas mediante los diferentes planes de seguridad.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.